check it out, check it out, check it out now.
Hola, ¿cómo estás? Este es el episodio número 22 de la tercera temporada de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm en su tercera temporada. En esta ocasión, un episodio acerca de crianza digital junto a Sebastián Bortnik. Él tiene una charla TEDx muy interesante que se llama Grooming, el acoso virtual, se pregunta, y ahí te explica qué es el grooming, nos cuenta riesgos que afectan a niños, niñas, adolescentes, que son engañados por adultos que se hacen pasar por otras personas, que crean historias falsas, que arman una especie de ingeniería social para llegar a estas personas menores de edad. Y no, esto no termina siempre en un encuentro físico. Eso es un poco lo que vas a entender también en la charla con Sebas. No se trata solamente de concretar esos encuentros que en muchísimos casos han terminado en femicidios, como el de Mica Ortega. Mica Ortega, una chica de 12 años que sufrió un caso de grooming en Bahía Blanca y toda esa historia terminó en femicidio. Mica Ortega, que recientemente tiene un proyecto aprobado en diputados para crear un programa nacional de prevención y concientización del grooming y el ciberacoso. Lo que te quiero contar es que el grooming no siempre tiene que ver, a pesar de este caso que te estoy contando y tantos otros, no siempre tiene que ver con un acto que termina en algo físico, ¿sí? Puede quedar en la virtualidad, pero pueden ser casos en donde esos menores de edad se sientan obligados hacer algo que no tienen ganas, enviar un material que no tienen ganas de enviar, pero se sienten obligados a hacerlo porque si no, la otra persona que está del otro lado, que se hace pasar por otra persona, va a hacer algo, los amenaza, los engatusa. De eso un poco vamos a hablar en este episodio. También vamos a hablar de otros temas de crianza. Sebastián tiene un flamante libro que está saliendo recién a las librerías. Tal vez en este momento, cuando estás escuchando esto, recién el libro está llegando a la librería. También, por supuesto, tiene una versión ebook. El libro de Sebas se llama Guía para la crianza en un mundo digital. Hablamos de un montón de cosas y no te spoileo más. Espero que escuches con atención y que entiendas que el tema de la crianza digital no se trata solamente de ser una madre, un padre o un adulto a cargo de alguien, tutor, encargado, encargada. Es mucho más allá y tiene que ver con una responsabilidad de ciudadanía digital. Bienvenido, Seba Bortnik, a Las Promesas de Elon. ¿Cómo estás hoy?
Hola Juli, ¿cómo estás? Súper bien, estoy contento, llegando un fin de año con mucho trabajo y contento de estar acá porque escuché varias veces tu podcast, algo que escucho con frecuencia, así que contento de estar acá.
Oh, gracias, qué honor entonces el mío que me escuches. Sebas, tenés un flamante libro que está por salir, que es Guía para la crianza en un mundo digital. Y en realidad la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué te empezaron a interesar estos temas de ciudadanía digital, de crianza digital? ¿De dónde viene todo?
Yo creo que yo en ese sentido, viste, las filosofías, ¿se acuerdan de la charla, famosa charla de Steve Jobs de conectar los puntos para atrás, ¿no? O sea, como que ahora miro para atrás y todo tiene sentido. Yo creo que hay como al menos dos ríos que confluyen. Uno muy grande es que yo siempre fui un apasionado por la educación. Yo, de hecho, pensé en estudiar ciencia de la educación, era una de las mis carreras candidatas. Al final me decanté por ingeniería de sistemas, con lo cual hay una parte que ya traigo desde bastante chico. Y por otro lado fue el azar, en el sentido de que cuando empezamos en 2010 el proyecto Argentina Cibersegura, yo me dedicaba a seguridad informática y mucha gente se dedicaba a concientizar, pero siempre en ese momento era más que no te roben la contraseña, que no te roben, claro, que no te agarre un virus. Bueno, de hecho nos hemos conocido con temas más asociados a esos.
Sí.
Y creo que en ese camino, cuando empezamos ese camino de Argentina Cibersegura en 2010 y empezamos a ir a los colegios, nos empezamos a dar cuenta que había un espacio ahí no cubierto, que era no los temas técnicos de los virus, la contraseña, el phishing, sino esto, el ciberbullying, el grooming. Y creo que eso, después de muchos años de haberme alejado de lo educativo, estar metido en lo técnico, como que sacó eso que yo tenía guardado, y juntar tecnología y educación, como que me posta que es una llama que tengo. O sea, realmente lo disfruto mucho, y entre que a mí me gusta la comunicación. O sea, de hecho, mi tercera carrera, vos me haces, tus colegas siempre me dicen lo bien que hiciste, pero yo estaba entre ingeniería de sistema, educación y periodismo. Entonces, claro. Sí, exacto. Sí. todos me dicen, elegiste bien.
Elegiste bien.
Exactamente. Entonces, digo, es como que de golpe confluyó lo que un pibe de 17, 18 años tenía como sus pasiones. Me di cuenta que a pesar que había elegido dedicarme a la tecnología, había una opción de juntar todo eso, la comunicación, la educación y la tecnología. Entonces, por un lado lo disfrutaba y por otro lado veía que era necesario. O sea, pensaba, nosotros íbamos a los colegios, Juli, y los docentes era qué bueno que vinieron a hablar de esto, porque en ese momento había una ignorancia total sobre los temas.
O sea, claro, sí. ¿De qué año hablamos? Más o menos.
Y nosotros empezamos, yo empecé este camino en 2010, un grupo de gente que estuvo entre el grupo fundador de Argentina Cibersegura, llevaban unos años ya trabajando estos temas, que son muchas personas que a mí inspiraron, y en 2011 empezamos a ir a los colegios, así, al principio creo que eran 10, 15, 20 colegios por año, pero ya a los pocos años estábamos haciendo 300, 400, y casi toda la semana yo daba una charla en un colegio, entonces se volvió casi mi cotidianeidad ver esto. Pero bueno, cambió todo en 10 años. O sea, hoy en día, no todo, pero cambió mucho. Y hoy se va cumpliendo otro rol. Y también un clic importante en mí, que tiene que ver con esto que decía el libro, fue dejar de hablar a los chicos y empezar a hablar a los adultos. Uh-huh. Ese clic fue un clic que hice bastante consciente en 2015-2016. Todavía yo estaba dentro de la ONG. Me acuerdo haberlo planteado en el equipo educativo de la ONG, que era los pibes nos escribían, a mí me sigue pasando, contándonos cosas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no tengan al lado papá, mamá, docente, alguien a quien recurrir que no sea una ONG o ahora que me pasa un desconocido en las redes sociales que soy yo para ellos? Claro. Entonces ahí me di cuenta que no alcanzaba con hablarle a los chicos, que había que hacer un trabajo muy fuerte. Nosotros podíamos ir y dar una charla de una hora y estaba buenísimo y los chicos iban contentos y probablemente le dejábamos alguna idea, alguna semilla, pero esto es un laburo de todos los días y yo no tengo forma de estar todos los días con los chicos, no tengo forma. Los que lo pueden hacer son las familias y los colegios. Y ahí yo en 2015-2016, cuando fue lo de la charla TED, toda esta movida, y también eso también fue parte del camino que me llevó al libro, es decir, necesitamos llegar a esta gente que está todos los días con los chicos. Yo puedo darles una charla, dos charlas, me van a agradecer y nada más. No voy a hacer un cambio transformador si no trabajo con los adultos.
Sí, y empezando a leer tu libro, me doy cuenta que es de esas lecturas que para mí iría al lado del libro de Meli Furman, ¿entendés? De Guía para Niños Curiosos. Como que siento que son como casi, empiezan a ser lecturas obligatorias, porque lo que te tiene que pasar, me parece, como adulto a cargo, es que se te tienen que preguntar preguntas, curiosidades. Mira, vos hablás de 10 años atrás, y en tu libro empezás planteando el tema del mundo virtual, ¿no? Siempre se planteó esto de como, no, una cosa es la realidad y otra cosa es el mundo virtual. Y vos decís que no existe. Y me gustaría que argumentes por qué.
Sí, sí. Es algo que, ¿sabés que surgió casualidad? Ya que estamos acá en el formato podcast, me permite esto, ¿no? Extender un poco más.
Totalmente.
Surgió casualidad. Estábamos en un evento de Argentina Cibersegura. No me acuerdo el año ahora, 2003, 2014... Y yo estaba en un panel, yo era panelista y una docente hizo una pregunta y yo le dije algo del mundo virtual, no sé qué. Sigue el panel y en un momento digo, che, quiero hacer una aclaración. Estábamos hablando de ciberbullying, si mal no recuerdo. Que es esto del acoso y la violencia en las redes. Y digo, quiero aclarar que, como que casi que pensé en voz alta, que le decimos mundo virtual, pero hay que tener mucho cuidado porque los daños son reales, no son virtuales. Fue como un comentario... De esas, ¿viste? Filosofía barata que uno hace todo, a mí me encanta, hago todo el tiempo. Pero ese día terminó el evento y se me acercó una persona, dos, tres, cinco, diez, a decirme, che, muy bueno esto del mundo virtual, muy bueno esto del mundo virtual. Mira. Y después éramos un equipo que trabajamos en Argentina, se usaba como liderando los contenidos educativos de la ONG, y dijimos, che, hagamos esto una bandera. Y yo te digo que lo vi todo el tiempo, que es la idea de dejemos de hablar de mundo virtual y no solo eso, le decimos mundo real al otro. Y yo hablo de mundo digital y mundo analógico, y en muchas cosas, el grooming, el ciberbullying, la fake news, en todo termina aplicando que si le seguimos dando a internet esta abstracción, ¿viste? La dibujamos como una nube, le decimos que es virtual, la gente se empieza a comportar, porque por un lado parece semántico, así, bueno, virtual, digital, es como que en el fondo hasta casi que pensamos que son sinónimos, porque los usamos como sinónimos a pesar de que no significan lo mismo.
Sí.
Pero el tema es que en el día a día vos te das cuenta que no es solo semántico, que nos comportamos como si fuera virtual. O sea, hay gente, por ejemplo, que en las redes es mucho más agresivo que en el mundo analógico. Entonces, por eso el ciberbullying fue tan claro para mí. O sea, el ciberbullying no es que los mismos chicos que son violentos en el colegio son violentos en las redes. Hay un montón de chicos, hay un montón de adultos que no son agresivos en el mundo analógico y van al mundo digital y son agresivos. ¿Por qué? Y evidentemente hay una cosa instalada de que lo que pasa en internet no pasa, de que esto es virtual. Entonces claro. Yo fomento mucho esto de es digital, pero es tan real como lo que pasa en el mundo físico o en el mundo analógico. Y sí. Eso funciona, me parece que es un buen punto de partida para pensar todo, por eso está al principio del libro.
Sí, totalmente. Y la importancia de la educación a los adultos, porque después cuando empezás a escribir de Yarenting, es como que se contradice todo, ¿entendés? Porque, digo, yo estoy rodeada de madres, padres, gente que sube fotos de sus hijos, hijas a las redes sociales. Y vos decís, son las personas que después están configurando un control parental, son las personas que por ahí porque no entienden, esa es la otra que entendí con Mellis de 6 años, como que por ahí porque no entendés lo que está consumiendo, lo prohibís y se hay un efecto negativo. Uf. Para, expliquemos si querés en tus palabras, que siempre bajás muy bien a tierra, ¿qué es Yarenting y cuáles son los peligros?
Bueno, sí, Yarenting es compartir imágenes de menores de edad en las redes sociales. Digamos, esa es la definición más básica. Ahora después voy a hacer un agregado cuando vayamos a los riesgos, pero como definición conceptual es esa, es algo que vemos constantemente, ¿no? Bien. Nosotros los adultos, papás, mamás, tíos, tías, abuelos, o sea, todos, uh-huh. Estamos constantemente, sobre todo en la primera infancia, es muy común que compartir imágenes de chicos que todavía no tienen, digamos, la posibilidad de decidir o tomar decisiones sobre su huella digital o sobre uh-huh. su presencia en las redes o su privacidad. Habrás visto, viste, yo ahí destaco que hay como algunos riesgos que se mencionan mucho y otros que a mi criterio se mencionan poco. En general se habla de dos cosas. Primero es el respeto a la privacidad de los chicos. Uh-huh. Hay dos riesgos que se mencionan siempre. El respeto a la privacidad de los chicos. Es decir, che, ellos no pueden decidir si su imagen va a estar ahí o no. Y el segundo es la potencialidad de que esas imágenes terminen en sitios de pornografía infantil, etcétera. Porque parece mentira, pero realmente se suben fotos a veces, digamos, muy jugadas, en situaciones muy íntimas. Y al mismo tiempo la gente no es consciente. Yo lamentablemente he ido aprendiendo estos años lo que implica el consumo de pornografía infantil, que hay gente que le alcanza a ver a alguien muy chiquitito en ropa interior para que eso esté en un sitio de pornografía infantil, que a uno le parece enfermizo, pero claramente lo es.
Sí, entonces, estamos hablando de una madre o padre que sube un hijo, no sé, de 4 años en la bañera, desnudo, obviamente, pues se está bañando como algo súper tierno, pero en una red social que está abierta.
Exactamente. Esos dos riesgos son los que se hablan siempre. Yo soy bastante... El segundo claramente es un riesgo, pero obviamente tampoco es que uno podría decir, bueno, me cuido en qué tipo de imágenes subo, y es un riesgo relativamente fácil de controlar. Uh-huh. Pero el primer riesgo, yo creo que está un poco exagerado en el sentido de que uno toma muchas decisiones en la primera infancia por los chicos, porque claramente no están preparados para decidir, y así como un chico te puede recriminar que le subiste foto que no quería subir, también te puedo recriminar qué escuela lo mandaste, y no por uh-huh. eso vas a dejar de tomar decisiones. Con lo cual, sí. Yo creo que a veces se pierde el foco y empezando a hablar con familias, creo que las dos cosas que no se hablan tanto de Yarenting son lo que le transmitimos a los chicos, o sea, qué aprende un chico cuando empieza a tomar conciencia. Me he encontrado con muchos casos últimamente que los mismos hijos e hijas le manifiestan que dejen de subir contenidos, y siempre pasa entre los 6 y los 8, 9 años, como que es la edad que empiezan a ser conscientes. Entonces, por un lado está la imagen, de decir, ¿qué les enseñamos de privacidad? Si cuando más o menos se dan cuenta que es la privacidad, ven que a nosotros nos importó poco los años previos.
Claro.
Y lo segundo es un tema de conexión. O sea, me he encontrado, y habrás visto que el libro intenté que sea mi voz y muchas voces, sí. Y hablé con un montón de gente, me cansé de hablar con gente, crucé audios de WhatsApp con medio país. Me he encontrado con mucha gente que, te empiezo a decir esto, como yo subía fotos todos los días, si no subía un día me empezaban a preguntar por qué no subía. Entonces, si mi hijo o hija no había hecho nada gracioso ese día, empezaba a pensar qué hago para... Entonces, yo creo que empieza a trastocar. Por eso, yo algo que destaco es que a mí me parece que... A mí no me gusta, a muchos colegas míos que son muy paranoicos, de no hay que subir fotos de los chicos. Yo no estoy parado ahí en lo más mínimo. A mí me gustó mucho el concepto de over-sharenting, que se está empezando a usar ahora, que es cuando se vuelve una obsesión estar todo el tiempo compartiendo fotos de los chicos. Pero no pasa nada si una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 15, no importa el tiempo que sea. Para mí lo importante es que ese subir fotos no nos corra de dos ejes, que es disfrutar a los chicos. Hay una historia que subí a mi Instagram hace poco, me contó una madre y me voló la cabeza, que me dice que iba con el nene caminando y había llovido, había un charco, y le dice, mamá, quiero saltar el charco. Sí. Entonces ella le dice, dale nomás, y saca el celular para filmarlo.
Sí.
Y el nene cruza el charco y se da vuelta, la mira y le dice: mamá, quería que me veas con los ojos, no con el celular.
¡Ay, oh, qué dolor! Sí,
entiendo. Pará, escuchá esto, escuchá que esto es peor. Entonces, cuando me contó la historia, me pasó lo mismo que a vos. O sea, sí, tipo, qué fuerte, qué mensaje de que a veces no necesitamos la tecnología para conectar y que a veces los chicos necesitan que los miremos, no que los grabemos. Uh-huh. Y lo loco es que esa madre me mandó el video. Y todo lo que te estoy contando queda chico cuando ves el video, se te pone la piel de gallina. Oh. Yo le rogué que me lo deje publicar, obviamente buscando la cara del hijo, pero ella me pidió que no, y obviamente la decisión es de ella, que le parecía que aún blureando la cara del chico era una exposición. Vos sabés la fortaleza de ese video, Juli. Te deja duro, es impresionante.
Sí, es que al final, digo, cuando te escucho, es como que todo el tiempo somos los adultos quienes estamos expuestos. Digo, pienso en esos adultos que te dicen: no, increíble, le di el teléfono a mi hijo de un año y medio, dos, no sé qué bien maneja el touch. No, no, la tiene re clara. Y vos decís: ¡pará! O sea, y es obvio que eso va a suceder. O sea, ¿no? Obviamente. Como si nosotros hubiésemos tenido esas pantallas a los dos años, nos hubiese pasado lo mismo. Pero eso te pone en una posición de tratar con alguien que ya lo estás tratando como superior, como que sabe más de tecnología que vos, ¿no?
Totalmente. Aparte, yo digo, si esto le pasa a todo el mundo y todos los chicos de dos años son unos genios, sí, entonces se nos vienen años brillantes para la humanidad, si así fuera, lo cual no es
claro,
cierto.
Claro.
Lo que está claro es que los que son unos genios son los que desarrollaron esas tecnologías, uh-huh, que además hoy en día se ha avanzado tanto en neurociencias, que todo eso hay una explicación. Lo que pasa es que nosotros, digamos, uh-huh, a mucha gente no le gusta la explicación de nativos e inmigrantes digitales, pero la uso, sé que tiene algunos vicios, pero la uso, nosotros, que vamos a llamar de otra forma, nosotros somos seres analógicos, crecimos, incorporamos, sí, la tecnología como adultos jóvenes, pero como adultos, digamos,
sí, sí,
a los 18, 19 años, con internet, con celular. Uh-huh. Y entonces nosotros, de nuestro pensamiento analógico, nosotros decimos: ¿cómo vas a hacer clic en un menú de opciones si no sabes leer? Pero todo eso tiene una explicación súper coherente respecto a cómo funciona el cerebro de los chicos, cuán elástico es a esa edad para aprender cosas, los colores que les ponen. O sea, todo tiene lógica. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para entender esa lógica. Uh-huh. Y eso genera esta sensación de son unos genios. Y ahí pasa lo contrario. Vos antes dijiste, tenés dos extremos. El como no lo entiendo, lo prohíbo. Uh-huh. Y como no lo entiendo, asumo que saben todo y no me meto. O sea, me he cansado de ver estos dos extremos yendo a colegios, hablando con familia. ¿Qué, sí, es esto? Lo que no entiendo lo prohíbo, malo, porque es simplificador. Y como no lo entiendo y los chicos lo entienden, ellos se van a saber cuidar solos, que también es malísimo. Entonces, cuesta mucho ese equilibrio de decir, nos tenemos que esforzar como adultos analógicos para acercarnos a nuestros hijos, que son seres digitales en cierta forma.
Claro.
Y ahí aparece, yo creo que esto resume el gran desafío. O sea, yo siempre digo, nosotros somos la generación de la transición. Nuestros, sí, padres fueron seres analógicos que crearon hijos analógicos, y nuestros hijos van a criar hijos digitales también, con lo cual nos toca la peor época, sí, o sea, nos toca la época de entender un cambio de paradigma demasiado grande.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo del día que usé Google por primera vez, que era una excursión de la escuela,
wow,
a un locutorio. Y lo que me pasó también, como nací en la era analógica, pero nunca más quise lo anterior, obviamente lo recuerdo, lo tengo en cuenta, pero es tan fascinante ese mundo. Y pensaba también hay algo muy binario en todo esto de los adultos, porque, o sea, los mismos que prohíben algunas tecnologías y tienen miedo son los mismos que, como vos decías antes, comparten la foto. Cuando estamos olvidando también otros aspectos, no solo que puede haber alguien perverso que lo vea, sino que una vez Laura Corbalán, que es una especialista en social media y viene del palo social, decía que vos subís una foto de tu hija que hace pis en la pelela por primera vez y la subís a Facebook, ponele. Y eso queda para la eternidad. Y por ahí, esa foto que era re inocente y re tierna, a los 11 años es como el motivo de que la, no sé, que le hagan bullying a esa piba. No lo sé, pero digo, como que hay otras implicancias. Y por el otro lado, quería hablar del grooming, obviamente, porque el otro día me quedé muy manija, intercambiamos unos mensajes por el tema del Día Nacional del Grooming. También hablar del grooming como peligro. Y otra vez te voy a pedir que hables vos y digas qué es, porque sos el que mejor lo va a decir.
Cómo no, sí. Bueno, esto que vos estás listando ya en anti-grooming es un poco la idea de recorrer todas las cuestiones de las tecnologías y la crianza que tienen algún tipo de potencial daño o potencial falta de salubridad o de uso sano, digamos. En el caso del grooming es es un adulto que contacta a un menor a través de las tecnologías con fines sexuales, ¿bien? Y es importante entender que tienen que estar las tres cosas. Por un lado, se da entre un adulto y un menor. O sea, siempre el agresor es un adulto y la víctima es un menor. Estamos hablando de difusión consentida de imágenes entre adolescentes o entre adultos. No consentida, perdón. Son otras problemáticas. En el grooming tiene que sí o sí darse la disparidad. Tiene que ser a través de las tecnologías y tiene que ser con fines sexuales. Y cuando digo con fines sexuales, de nuevo, no lo pensemos analógico, no es solamente intentar encontrarse con él o la menor y hacer un abuso sexual físico, sino que en muchos casos no hay ninguna intención de un encuentro físico y se busca simplemente conseguir fotos o videos en formato digital. Y ya se da grooming, o sea, no hace falta que esté el encuentro físico para que sea grooming.
Claro, claro.
El grooming es uno de los flagelos más importantes, creo yo, que abordo en el libro, pero en general lo que hago, porque bueno, se mete con la sexualidad de los chicos en una edad de mucha inocencia, porque raramente captan víctimas de 16, 17 años con su sexualidad un poco más desarrollada, sino que la mayoría de las víctimas son niños y niñas de entre 9 y 12 años que están dando sus primeros pasos con la sexualidad.
Sí.
Y es terrible.
Y el otro día me dijiste algo que me quedó en la mente para siempre, que me dijiste de hablarlo a los 6, 7 años con los niños, y me gustó eso, porque pensaba, o sea, si vos les explicás qué es, por ahí cuando tengan 11, 12 y ya estén como muchísimos más activos en internet, van a tener otros recaudos. ¿Qué consejos le darías a los padres, en realidad, me parece? Padres, madres, tutores.
Sí, bueno, esto que contaste, me animo a decir que se terminó convirtiendo en... Porque te da un paréntesis. Uno, cuando se pone a escribir un libro, piensa que va a volcar todo lo que sabe y aprende un montón escribiéndolo. El otro día lo publicaba nuestra amiga en común, Marta Urrúa, lo publicaba en Twitter. Que uno aprende un montón.
Total.
Yo creo que se volvió una de las grandes cosas. Creo que es una de las grandes mensajes que yo... escribirlo, poner en un libro que te obliga un montón de trabajo, ahora es un mensaje mío para todos mis charlas constantemente, que es la problemática de uso sano y seguro de internet. Es una problemática que es muy fuerte en la primera infancia, o sea, hasta los 8 años,
sí,
bastante fuerte entre los 8 y los 12 años, y en la adolescencia es acompañar. Y en el inconsciente de la gente está todo al revés. Me pasa constantemente, me convocan mucho más de secundarias que de primarias. O sea, en el inconsciente de la gente todos estos temas es, bueno, cuando llegan a la adolescencia, a la secundaria, hay que ponerse a hablar de estos temas y es tarde. Y ese descubrimiento me parece tipo, o sea, para mí es uno de los, es como el metamensaje, es nada de lo que hagamos si lo hacemos tarde tiene sentido. Entonces, y yo ahí comparo mucho con la educación sexual integral, digamos. O sea, históricamente nosotros, seres analógicos, creo que vos y yo tenemos una edad muy similar.
Sí.
Para nosotros la sexualidad era una charla con papá o mamá, cuando estábamos ya entrando en la adolescencia, bastante cerca de estar listos para tener relaciones sexuales biológicamente. Uh-huh. Una charla, dos charlas. Yo tuve una charla en el colegio en segundo año de la secundaria, ya era grande.
Sí.
Y hoy se sabe que la educación sexual es un proceso continuo que arranca en la primera infancia. Yo creo que algo muy similar pasa con el uso sano y seguro de las tecnologías. Tenemos que salir de la idea de que son dos o tres charlitas en la adolescencia y pensar que es un proceso continuo en donde... Les contamos cuáles son los riesgos a tiempo, los acompañamos con un diálogo constante. No hay, por eso si cito con esta teoría integral, no habría que llamarlo educación de ciudadanía digital integral. O sea, integral, cuando uno ve la definición de ESI, es eso, no es una capacitación, no es una charla, no es un curso, es algo que tiene que estar en el día a día, en la mesa, en el aula, el espacio para poder hablar, el espacio para poder explicar, el espacio para poder levantar la mano, para poder decir que no, para poder decir que tenés miedo. Aplica bastante similar a la ciudadanía digital y los cuidados en internet. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Después hay consejos específicos y me gustaría agregar uno más dentro de estos metaconsejos o consejos más importantes, que es el ejemplo. O sea, el sharing es un ejemplo, pero, por ejemplo, me pasa muy seguido con esto de que los chicos comparten cualquier cosa en la adolescencia. Yo digo, ¿cuántas veces los chicos ven en la cena familiar que a alguien de la familia le llega un mensaje de WhatsApp que dice, uy, mirá, dicen que sí, te pones una remera rosa y te tomás 4 cafés con leche, no te infectás de coronavirus? Y como llegó un mensaje por WhatsApp, al otro día está toda la familia haciendo eso. Ahora, cuando después los chicos en la adolescencia empiezan a reenviar cualquier cosa, a comerse cualquier verso en internet, entonces creo que hay un trabajo muy, muy fuerte de transformación nuestra como adultos, porque todos sabemos que especialmente hasta la adolescencia los chicos aprenden mucho más de lo que ven de que lo que les decimos. O sea, el ejemplo, hasta la adolescencia empiezan a procesar de otra forma. Pero sí. Después, vos sos madre, sabés que el ejemplo es el 80-90% de la educación, es que vean que lo que le decís tiene coherencia. No es que le haces una explicación y le pones un PowerPoint a tus hijos, claro, cuando tienen 5 años.
Claro, sí.
Entonces tenemos que nosotros transformarnos como adultos en el uso de Internet.
Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Con tu primera recarga de 100 pesos, disfruta la promo bienvenida con más gigas, más crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano. Los que somos Movistar, tenemos más.
Y también hay algo que tiene que venir del palo oficial, ¿no? Porque con esto del Programa Nacional de Prevención, Concientización, Ciberacoso y el Grooming, es como, vamos a recordar siempre este año, me parece, por todo lo que están sancionando. Porque está basado en campañas de educación, en medios y en capacitar a docentes, entiendo, ¿no? ¿Cómo sería esa capacitación, ese programa?
La ley es bastante generalista, lo cual está bien porque es una ley, digamos, pero básicamente lo que instaura es un programa de concientización sobre grooming. Yo soy bastante, tengo una opinión como híbrida de la ley. Siempre voy a celebrar, te lo dije, siempre voy a celebrar que salga una ley porque visibiliza el problema y entre comillas obliga a que esto ocurra. Sí. Y digo entre comillas, ¿no? Tenemos una ley de talles, tenemos una ley de educación integral de educación sexual integral del año 2006 que no se cumple. Entonces, pero entre comillas la ley visibiliza y obliga a que esto ocurra. Pero por otro lado, esto podría haber ocurrido sin la ley, y de hecho la ley habla de grooming y habría que incluir todos los conceptos de ciudadanía digital. Entonces, celebro que esté, pero yo siempre aprendí con la ley de grooming, con la ley penal de grooming que salió en 2013, que el surgimiento de la ley tiene que ser el principio de algo y no el fin. Estamos muy acostumbrados a festejar que salió una ley.
Sí.
De hecho, no es por política, pero digo, para darte un ejemplo, el tema del aborto, estés a favor o en contra, sabemos que es un tema, debate muy candente.
Sí.
Yo tengo un amigo que es médico que me decía, mirá, en Argentina hay una ley que tenés que ligar las trompas de forma gratuita a las mujeres. Yo te puedo contar que en el hospital tengo lista de espera de 500 mujeres porque no se los puedo hacer. Con lo cual, la ley es importante, pero para mí es mucho más importante la realidad de que realmente eso ocurra. Entonces, estamos muy acostumbrados a festejar la ley como el final de un camino y no como el principio de un camino. Yo no veo, que la ciudadanía digital sea un tema que sea permeable, o sea, que llegue a toda la sociedad. El otro día justo hacía un vivo con chicos de secundaria el viernes por el día de la lucha contra el grooming y me decían, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo decía, mirá, para mí yo soy una hormiga, yo me veo siempre como una hormiga. Mi libro está publicado por una hormiga. O sea, el cambio final de esto es imposible sin el Estado. O sea, que yo te diga, digamos, es como que yo te diga, hay una ONG que le va a enseñar a los chicos a sumar y a restar. Mirá, la verdad es que la gente sale de la secundaria sabiendo que 2 más 2 es 4, porque está en la currícula, porque es demasiado grande lo que hay que hacer para pensarlo sin el Estado. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo todos, mientras tanto, es colaborar, empujar, sumar nuestro granito de arena, pero al final del día esto se tiene que no solo meter en la currícula, tengo varios familiares que son docentes, no solo meter en la currícula de que hay que dar estos temas en el aula, sino que hay que meterlo en la formación docente. O sea, muchos docentes me dicen, mi formación informática fue aprender a usar el Excel.
Claro.
Y eso es lo que nos van a enseñar cuando nos capacitan como docente, ¿cómo voy a formar ciudadanos digitales? O sea, que es un problema muy de base. Entonces, ¿cómo hago yo, vos? Estábamos poniendo nuestro granito de arena, vos y yo.
Sí, es que es más, ya no es aprender a usar la herramienta. Es casi como que aprender a decodificar el espíritu de la herramienta.
Es el lenguaje digital.
Nos dimos cuenta en la pandemia que, no sé, que la abuela podía manejar genial WhatsApp, ¿no? Hasta hay abuelas gamers, bueno, son casos chiquititos, pero digo, se manejan muy bien. Hay otro tema que te deben preguntar mucho, que de a qué edad le compro el primer celular al pibi. Ahora que tenés un bebito de 4 meses en este momento de la grabación, por ahí esas preguntas te empiezan a venir más a la mente, ¿no? Porque es como que concretás. A mí, por ejemplo, comprarle a alguien, una personita de 10 años, un celular, me parece una locura. Pero por ahí, cuando tenga criaturas de 10 años, no me parezca así.
Te van a quemar la cabeza, sí, totalmente. A ver, te cuento primero lo del celular y después te cuento cómo
llega
a todos estos temas de los que yo hablo con mi paternidad ahora. El tema del celular es un tema súper interesante. Es una de las top tres preguntas que recibo constantemente. Mirá, yo creo que hay dos líneas. Si me limito a la edad, digamos, la ideal sería que el celular llegue lo más cerca posible de la adolescencia. O sea, yo siempre digo, cuanto más logres como mapadre, digamos, que darle el celular cerca de los 12, 13 años, mejor, digamos. Ahora, hay chicos que a los 12 años le tiran un celular por la cabeza sin ningún consejo, sin ningún acompañamiento. Sí. Y porque en tu casa le venís explicando estos temas hace un montón, y porque en el colegio todos lo usan, no sé qué, se lo das a los 10 años, y por ahí ese nena de 10 años se va a saber cuidar más que el otro de 12. Con lo cual, lo que yo digo es, los 12 años que uso yo como referencia, tiene que ser una referencia, porque no sirve nada que tenga 12 años y tenga un celular si no sabe cómo cuidarse. Y entonces me parece que la edad es una pregunta secundaria respecto a la pregunta primaria, que es si le dimos las herramientas para que sepa cómo cuidarse cuando lo tiene en la mano. Uh-huh. Y aparte, los chicos no somos robots, somos humanos. O sea, hay chicos que a los 11 años pueden ser más maduros que otros. Hay contextos socioeconómicos, hay contextos culturales. Entonces siempre digo, la edad tiene que ser una referencia, pero yo siempre prefiero que se lo den antes con cuidado a que se lo den después y se lo revuelen por la cabeza, o, como veo muchas familias, que el celular llega porque aparecieron abuelo y abuela en Navidad con un celular. El celular no es un juguete. El celular es una herramienta recontra poderosa que el momento... O sea, yo siempre, digamos, yo lo comparo con cuando me dieron las llaves de mi casa, siempre lo digo. O sea, uh-huh. Era una herramienta muy, pero muy poderosa porque implicaba que yo podía salir solo, que ya no me llevaban ni me traían mis viejos.
Sí.
Y a mí no me regalaron las llaves de mi casa para Navidad, ¿no? Porque no festejo Navidad, pero digo, a mí no me la regalaron para el cumpleaños o para Navidad, las llaves de casa. Fue un momento re importante en mi vida. Che, mirá, a partir de hoy... sos responsable. El celular es mucho más parecido a las llaves de tu casa que un juguete. Sí. Y me he encontrado con muchas familias que dicen, cayeron los abuelos con un celular. ¿Por qué? Porque el nieto los amó. El nieto, la nieta los amó. Entonces, el celular no es un juguete. Idealmente debería llegar cuando tengan ciertas decisiones, como ser de responsabilidad, tengan ciertos conceptos respecto a qué se puede usar y qué no, cómo no avisar. Son cuestiones que está bueno que tengan, pero los 12 años es una referencia. Si lo reciben a los 10, a los 11 y bastante cuidado el contexto, no está mal. Como decía, a los 7, 8 años y yo qué sé, o sea, lees un poco de evolución cognitiva y me parece que puede haber alguna excepción, pero estamos demasiado temprano. Uh-huh. Entonces es un poco como la línea del tema de los celulares.
Bueno, y ahora que sos flamante padre, ¿qué te pasa con eso? ¿Te lo planteás? ¿No te lo planteás?
Todo. Mirá, para mí es... por ahí no llegaste aún porque te adelanté el libro hace poquitos días porque lo estamos sacando del horno, pero es el epílogo. El libro lo puedo adelantar sin problema porque el epílogo es un adorno al final. Cuando después de escribir las conclusiones dije, por pensar que yo terminé el libro embarazados, digamos, mi mujer embarazada en febrero, y la pandemia demoró la publicación y ya nació mi hijo. Entonces le agregamos como un epílogo sobre ser padre. Claramente me parece fascinante, y una de las cosas que yo pongo es, cuando yo empecé con todo esto no me lo preguntaba porque mi rol era muy técnico, era Sebastián habla de esto porque sabe de seguridad informática. Cuando me di cuenta que estaba dando consejos de crianza, le estaba diciendo, los docentes me preguntaban qué hacen en el aula, y yo decía, pero yo tipo, no soy docente, o sea, ustedes son los expertos, vos sabés de la maternidad más que yo. Y ahí un poco tuve una segunda etapa. La primera era como que ni me preguntaba sobre si podía hablar de estos temas sin ser padre. La segunda fue una etapa en la que obviamente me hacía ruido.
Sí.
Y siempre dije, yo esto lo hago desde dos lugares. Primero, con mucha escucha, o sea, vos te darás cuenta que muchas de las cosas que cuento porque presto atención a lo que me cuentan las personas que me hablan.
Claro.
Y lo segundo es con mucha humildad. Tipo, yo te digo todo esto sabiendo que yo no estoy en ese lugar. Uh-huh. Y ahora que me encontré con la paternidad llegando a mi vida en este año 2020, me empiezo a dar cuenta, estoy mucho más cerca, leí mucho sobre paternidad, me gusta mucho leer sobre el tema, que fue una ventaja poder pensar todo esto sin ser padre, o sin madre o padre, no lo digo indistintamente, porque ser padre es un quilombo. Entonces yo tuve la ventaja, Diego Golombek hace un tiempo escribió en un blog que, algo así como, qué hermoso poder mirar el mundo con ojos de científico. Yo tuve la ventaja de poder pensar todo esto sin estar en el medio del quilombo, de que es la paternidad. Y ahora me doy cuenta con el tiempo que fue una ventaja. O sea, que realmente me pude... Y lo tomo como una preparación. O sea, yo siento que ese libro lo escribí para la comunidad porque me encanta el impacto que tiene lo que digo, pero siento que casi lo escribí para mí. Fue, ahora que lo puse en un libro me tengo que poner las pilas porque no puedo hacer en casa ruido, cuchillo, palo. De hecho, hace poco, por ejemplo, publiqué en mi Instagram el mensaje de WhatsApp que le mandamos a toda nuestra familia por el tema Yarenting, que abrimos hoy con eso. Dije, lo publico, quiero contarles cómo lo resolví yo. cuáles fueron mis dudas, cómo me pasó esto a mí. Y la verdad que estoy mirando con mucho entusiasmo esta etapa en la que tengo que aplicar todo esto que estudié, pero que tuve la suerte de poder mirarlo con ojos de científico, de curioso, porque en el medio del lío, por eso para mí es re importante, vos lo dijiste antes y sería mi sueño, que este sea un libro que circule cuando te digan, uy, estamos embarazados, tomá, lee este libro antes, porque yo ya hace 4 meses que no duermo, o sea, vos sabés mejor que yo todavía, digamos, que es un lío esto. Entonces, está buenísimo poder pensar y reflexionar sobre ciertas cosas, porque en el medio de la carrera, tomar decisiones te limita un montón. Entonces, nada, es un flash, estoy re contento. Hasta ahora me pegó más que nada el tema challenging y el tema acceso a las pantallas, que todavía no le di a mi hijo, a Ginio, y la idea es que no lo tenga hasta el año y medio, 2 años. Pero son esos dos los grandes temas de estos primeros 2 años y la verdad que miro con mucho entusiasmo cómo voy a poder seguir aplicando todo esto.
Totalmente, sí, y entender también que tampoco hay que caer en el fundamentalismo, creo, ¿viste? Porque vos tenés clarísimo, pero bueno, si los abuelos un día le quieren dar un ratito de una pantalla que le muestran los dibujitos, está todo bien. Digo, lo aclaro porque ahí tal vez, yo conozco muchas personas que entran en esa, ¿viste? Es casi como ser una vegana o vegano fundamentalista en algún punto. Y
te terminás chocando contra la pared porque lo que pasa después, cuando ves que no funciona, te vas al otro extremo y dices, uy, no, claro, me volví loco de que no me la pasas, toma, mirás todo lo que quieras. O sea,
claro,
yo no quiero nunca
claro,
en eso. O sea, no, el otro día mi hijo estaba durmiendo, estaba mirando una serie con mi mujer, con Belu, y estaba durmiendo y se despertó y faltaban 5 minutos para terminar el capítulo. Terminamos de ver el capítulo con él mirando la pantalla. Porque claro, cuando vos estudiás la nocividad de las pantallas, que es cierto que son nocivas en estos primeros 2 años, por el desarrollo cognitivo, no es por mirar 5 minutos cada una vez por mes. O sea,
claro.
El otro, por ejemplo, no sé, mis sueros son súper cuidadosos, se los explicamos y no prenden la tele. El otro día jugaba Argentina, le dije a mi suero, prende la tele, obviamente. Claro. O sea, querés ver el partido, míralo.
Claro.
Y el nene, o sea, me parece que el fundamentalismo te termina sobrecargando al Pepe, digamos, porque hay una línea, hay momentos en que con un poquito de flexibilidad lo cuidás igual a tu hijo, a tu hija.
Claro.
Y vos estás mucho más tranquilo de que no estás obsesionado, que es un tema de minuto a minuto, ¿no?
Total. Me hiciste acordar que mis hijas nacieron en el Mundial del 2014. Nacieron ahí, como en fin de mayo.
Literal.
Y claro, no había chances de que no haya un televisor prendido.
Claro.
No había chance.
Totalmente.
Qué placer escucharte. Me encanta que tenés mucha pasión siempre. Se te nota que tenés como mucha pasión con lo que haces y es genial. Se necesitan muchos Sebastián Bortniquitos para que, ¿no? Como, o sea, ojalá te vaya cada vez mejor, te está yendo genial. Felicidades por Guía para la Crianza en un Mundo Digital, edita Siglo XXI, gran editorial. ¿Cuándo sale? ¿Cómo lo podemos conseguir todo?
Ay, gracias, Juli. No, gracias por lo que me decís. La verdad que me siento privilegiado por esto que hablamos al principio, que encontré algo que me moviliza por adentro, ¿no?
Qué lindo.
Me alegro que se perciba, me pone muy feliz que lo que me hiciste, agradezco muchísimo a vos. Y en realidad el otro día le contaba a la gente de prensa, a la editorial, un montón de periodistas de tecnología como vos, que no me dan micrófono hoy cuando estoy por sacar un libro, sino que nos dan micrófono hace un montón de años,
claro,
nos dan bola, son un grupo, vos los conocés, son 20, 30 que nos conocemos todos y que realmente han sido muy generosos conmigo y con todos los que hacemos esto. El libro es desde el 1 de diciembre, por ahí un poquito antes en Capital,
bien,
pero desde el 1 de diciembre lo deberían encontrar en cualquier librería del país, por ahí alguna chiquita, pero en cualquier librería del país. Eso es lo bueno, salir con una editorial como Siglo, va a estar en todo el país. En el peor de los casos, en ebook estará en todas las plataformas y si no, lo pedís por Mercado Libre. O sea, me parece que el que quiera leer el libro lo va a poder leer, Juli, va a estar súper disponible. Y vos antes mencionabas, y me gustaría contar, me siento un privilegiado de no solo salir en Siglo, sino de que salgo dirigido por Meli Furman, que no solo me permitió y me aceptó en la colección Educación que Aprende, que es una colección de libros sobre educación que hizo Siglo, sino que además a mí me dieron el honor de que mi libro tiene un pequeño guiño de primo hermano del libro de Meli con lo de la guía. Así que nada, me siento, realmente me siento muy, muy afortunado y muy honrado.
¿Sabés qué fue lo que me pasó? Igual antes de leerlo, como cuando ya vi, lo empecé como a ojear un poco, dije, pero esto va, como los puse al lado, dije, son geniales, estos libros son geniales, es como una colección hermosa y la editorial hace un gran trabajo en educación, estás en un gran lugar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicidades, ¿cómo te seguimos? Porque acá la gente quiere seguir después.
Sí, fácil, estoy fácil. Me encontrás en cualquier red como Seba Bortnik, estoy en todas las redes, en Instagram es donde decidí ya justo este año poner el foco en todos los que es temas de crianza digital. Así que ahí es donde en Twitter me puedes ir también, pero vos verás sí. que soy un poco más de todo y hablo de básquet y de cosas. Pero en Instagram y en Facebook es donde estoy volcando los contenidos específicamente de estos temas. Así que estoy bastante fácil de encontrar. Me escribe gente todo el tiempo, algunos no llego a conectarle, pero estoy disfrutando mucho esta etapa de un poquito más exposición, por más que es un poquito que me intento no, que no quede nada sin contestar, pero lo estoy disfrutando mucho. La gente es muy generosa, la verdad.
Qué lindo. Bueno, y espera que salga ahora el libro y esté en la calle y vas a ver si hablamos de exposición. Qué bueno.
Esto sale con audio, pero me estoy agarrando la cabeza. Sí, va a ser un desafío hermoso.
Va a ser hermoso. Sí. Es un gran momento. Sebas, te felicito. Gracias por estar acá en Las Promesas de Elon.
Me encantó estar. Gracias por el cariño, Julia, en serio de corazón. Y nada, un saludo a toda la gente que está escuchando.
Aguante.
Este fue otro episodio de Las Promesas de Elon. Espero que hayas disfrutado los conceptos, ideas de este episodio, que hayas sentido interés. Gracias a todas aquellas personas que escriben, que tiran ideas de invitados e invitadas. Me encanta porque vamos entendiendo todos muy bien por dónde va este podcast, porque me tiran nombres geniales para entrevistar y eso me encanta. Edita este podcast Martín Mesuti, @mmesuti, SSWT, la casa de este podcast, ya sabes, @escuchocongo. Y yo soy @chulkinet, Juli Chulkin, que también todos los miércoles a las 18 horas hago en Congo el programa Oh My Game junto a Luquitas Rodríguez. Te tiro todo para que lo sepas. Nos encontramos en otro episodio de Las Promesas de Elon.